En Casa de Herrero, es radio.
Son amigos las 15 minutos, los 15 minutos en la Comunidad Canaria, comienza inmediatamente la tertulia. Pero antes de que comience, y por aquello de poner ya en común algunas de las últimas novedades informativas que han ocurrido, permítanme que comparta con los contertulios y también con ustedes las declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en la entrevista que ha protagonizado en Antena 3. La primera entrevista del señor Iglesias como vicepresidente del gobierno. Pues conjeturado mucho, yo por lo menos lo he hecho en voz alta y por lo tanto ahora no me voy a retractar, de cómo podría haber sido, cómo debería haber sido la primera deliberación del Consejo de Ministros hoy, cuando sacaran a relucir la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pero saben ustedes que Pablo Iglesias, ni por el procedimiento de elección, ni por la persona elegida, se ha caracterizado precisamente por hacerle la ola a ese nombramiento. Y entonces, por ahí ha empezado la conversación de Vicente Vallés, el periodista de Antena 3, que le ha preguntado a propósito del nombramiento de Delgado, y Pablo Iglesias, que está demostrando, igual que Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, está demostrando una capacidad acomodaticia a su nueva situación, verdaderamente prodigiosa, ha dicho a la primera pregunta lo siguiente.
No hay que olvidar lo que ha hecho la derecha en este país con los jueces y con los fiscales. Por poner un ejemplo, el fiscal anticorrupción del Partido Popular, el señor Mois, se acabó descubriendo que a lo que se dedicaba era precisamente a proteger a los corruptos del Partido Popular. Por eso opino que la derecha debería ser un poco más prudente y un poco más autocrítica. La señora Delgado tendrá su ideología, como cualquier fiscal, pero su ideología nunca puede estar por encima del derecho, y estoy convencido que va a actuar con el principio de autonomía que tiene que regir en la Fiscalía.
Bueno, luego lo comentaremos, no voy a perder tiempo en comentarlo porque luego lo pondremos en común. Me interesa que escuchen dos fragmentos más de esta entrevista, por lo que hace referencia al nombramiento Delgado y a las críticas que el vicepresidente del gobierno le ha hecho a un poder del Estado, a la justicia. Pero fíjense, cuando le ha criticado, o cuando le ha recordado, mejor dicho, Vicente Vallés a Pablo Iglesias, lo que él dijo de Dolores Delgado, acuérdense, una persona que se ha movido en el fango, con las personas que están en las cloacas, debería apartarse de la vida pública, lo hemos recordado en todos los programas, también en este, en las últimas horas. Le ha preguntado Vicente Vallés a propósito de esas declaraciones. Respuesta de el señor Iglesias.
Eso lo dije, hicimos una crítica muy dura y tengo que decir que la señora Delgado pidió disculpas, que eso no lo hace cualquiera, y demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas. En cualquier caso, nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todas las decisiones del gobierno.
Y tercera reflexión. Y luego podremos escuchar algunos otros sonidos, porque la verdad es que la entrevista ha tenido poco desperdicio. Habitualmente siempre decimos que este tipo de entrevistas no dejan titulares. En el caso de esta primera entrevista, Pablo Iglesias, yo creo que sí que tiene bastante contenido. Ha habido un momento, un intercambio, preguntas-respuestas a propósito de la justicia española. Estamos hablando ya no de un político de la oposición, estamos hablando de un vicepresidente del gobierno, que se manifiesta así a propósito del prestigio de la justicia de nuestro país.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español.
¿Se considera que nuestra justicia está desautorizada?
A mí, como vicepresidente del gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia y que demuestra algo que es muy preocupante. Y es que la judicialización de un conflicto político no resuelve el conflicto.
Don David Jiménez, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué te parecen estas declaraciones? Así rápidamente, luego entraremos en detalle, pero un titular, un primer titular.
Pues me parece que el gobierno hace suyo el discurso de que las instituciones son un juego de suma cero, en el que o hay justicia de derechas o hay justicia de izquierdas. Y creo que eso a la larga es un discurso enormemente peligroso para cualquier Estado de Derecho.
Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te he oído comentar, que quede claro que yo estoy viejo, pero todavía tengo la capacidad de oír y hablar al mismo tiempo. Has debido seguir las declaraciones, sí, de Iglesias, porque has venido comentando que han sido de Aquí te espero.
Ha sido Aquí te espero. Ha estado muy bien Vicente Vallés. La entrevista le ha puesto en contradicciones en distintos momentos, con Lola Delgado y todas las declaraciones que hizo en su momento para Iglesias, que ahora parece que se han difuminado en el lodazal del poder. Pero yo creo que Pablo Iglesias ha estado flojo porque ha tratado de mostrar un talante de vicepresidente del gobierno como más serio, pero cuando se le presionaba un poco le salía al final la persona que es, ¿no? El político que es. Enseguida atacando a la derecha, bajando al barro de la lucha partidista, algo que un vicepresidente del gobierno no tiene que hacer permanentemente, y menos en su primera entrevista, y luego contradiciéndose. Pues no puede ser que tú consideres que Lola Delgado era una más en la cloaca del Estado y ahora te parezca estupendo. No puede ser que te pareciera fatal que el PP o el PSOE nombrara a dedo al fiscal general del Estado y ahora te parezca estupendo la idea de nombrar a una ministra de Justicia. No puede ser que te parezca bien y te resistas a decir si es estético o antiestético que una persona pase de un día al siguiente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, bueno, y luego por no adelantarme demasiado, pero a lo mejor sí un poco, lo que ha dicho respecto a la coincidencia de dos personas que son pareja en el Consejo de Ministros.
Luego lo diremos.
Conclusión, creo que ha habido muchas contradicciones, creo que ha habido un tono impostado. El tono impostado de Pablo Iglesias cuando sus asesores le piden que se muestre presidenciable, en este caso vicepresidenciable, pero en el fondo aquí hay un problema para Pedro Sánchez muy grave, porque este señor va a ser difícil de controlar.
Bueno, pero de momento, Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo que sí que parece es que el hombre está dispuesto a tragar con lo que haya que tragar.
Sí.
Esto de no vamos a disentir, no vamos a sacar los pies del tiesto, lo que haga Pedro Sánchez va a misa, parece que es una especie de leitmotiv en las declaraciones de este hombre.
Sí, bueno, él ha dicho que va a asumir todas las decisiones del gobierno. Y es verdad que creo que está disfrutando tanto de verse en el sillón de la Moncloa junto a Irene Montero que dice, no me puedo despertar de este sueño, entonces pues lo que haga falta. Lo preocupante es que el presidente del gobierno y el Partido Socialista, porque Iglesias siempre ha pensado esto y siempre lo ha dicho, ha asumido también el discurso de Iglesias, porque tendrían que estar ya llamándole a desautorizar, porque no podemos permitir que un vicepresidente del gobierno ponga en cuestión la justicia española. Tiene que salir en defensa de la justicia española, entre otras cosas, porque el otro día que lo comentábamos aquí, se vio claramente que cuando finalmente se dice que Oriol Junqueras no es un eurodiputado, se dará razón a la justicia española. Entonces el señor Iglesias siempre ha comprado el discurso del independentismo. Los llama prófugos, los llama presos políticos. Pero el señor Sánchez no puede comprar eso. Y su vicepresidente tampoco. Entonces, claro, si vamos a acostumbrarnos, imaginaos cuando pues esto lo escuchen en Europa o en cualquier lugar. Ya no te voy a contar cuando los jueces... Que deben estar todavía en shock con lo de Delgado, yo creo que están que no les entran más puñaladas.
Sí, pero fíjate, Pilar, yo es que ahí creo, es que no, yo creo que aquí hay cierto reparto de papeles. O sea, no creo que estos sean, digamos, discrepancias inevitables que a ambos socios les gustaría evitar si pudieran. Yo creo que aquí hay una estrategia doble en la que, digamos, el PSOE hará de poli bueno y Podemos de poli malo, o viceversa, dependiendo desde dónde se está mirando, ¿no? Pero creo que el discurso del PSOE será, ante cuestiones como Delgado, por ejemplo, cosas que son claramente medidas para politizar la justicia, que no está pasando aquí nada, que todo es prístino, que todo es legal, que todo es imparcial, que las instituciones siguen siendo de todos, y Podemos hará, por el otro flanco, el discurso de, en realidad, las instituciones no pueden ser de todos porque el Poder Judicial es conservador y estamos en una guerra contra la derecha, y la derecha tienen que perder esta guerra para que el progreso pueda ganarlo. Y yo creo que esta es una estrategia de comunicación bastante compartida durante lo que dure la legislatura.
Pero lo que yo quería significar es que ahora estamos hablando de un gobierno. No estamos hablando de Podemos y el PSOE. Estamos hablando de un gobierno que un señor que escuche para Europa es el vicepresidente del gobierno. Y no es si tienes un discurso más de bueno o de malo, que si yo estoy de acuerdo, si lo decía con ironía, lo de que tendrían que estarle rectificando porque no lo van a hacer. Pero es que no nos olvidemos que Pablo Iglesias ahora es el vicepresidente del gobierno y no un vicepresidente del gobierno no puede cuestionar a sus jueces, no lo puede hacer. Acordaros que antes nos echábamos las manos a la cabeza por esto que ahora pasa a diario, que es que los gobiernos comentasen las sentencias. Bueno, esto ahora ya es lo normal, pero es que ahora estamos hablando que un vicepresidente está diciendo que nuestros jueces les han dado un varapalo, que hay unas cloacas en el Estado, Hombre, es un vicepresidente.
No, estoy completamente de acuerdo en que esto, o sea, es una, va minando el prestigio y la solidez de nuestras instituciones. Lo que quiero decir es que este gobierno tiene una estrategia muy clara y que es parte de sus acuerdos de investidura, que es politizar la justicia para intentar encauzar la relación con Esquerra Republicana de Cataluña. Y parte de esto van a ser movimientos como los de Delgado, pero también cómo lo vendes a la opinión pública. Y creo que dentro de cómo lo vendes a la opinión pública va a haber dos discursos. Y en esto, el hecho de que tengamos un gobierno de coalición, creo que les permite jugar con ahora los de Podemos que salgan y que digan esto, ahora los del PSOE que salgan y digan, pues, y digan otra cosa.
Eso es arriesgado, ¿eh? Eso es muy arriesgado, porque al final el presidente del gobierno va a tener que dar cuentas de lo que diga su vicepresidente. Y en esta primera entrevista, en cuanto se le apretaba un poco, ya le salía el Pablo Iglesias de Podemos. No tanto como el que conocimos hace 5 años, que ahora está enterrado bajo 4 losas de 3.000 kilos como la de Franco, ya se está desaparecido. Pero sí, ahí sale un tipo que no duda en criticar a la justicia, que no duda en ponerse del lado de los independentistas para hacer el juego a los socios que le mantienen el gobierno y para llevar a cabo sus ideas. Por lo tanto, Sánchez tendrá un problema. Esto va a propiciar problemas a Sánchez. Por mucho de que haya un intento de reparto de papeles, porque no les queda más remedio,
tendrá,
claro.
Juan, tendrá un problema, pero tal y como yo lo veo, también tendrá una recompensa. Porque lo que está haciendo es anular a Podemos como partido de oposición.
Bueno, dices electoral a 4 años vista.
No, claro. Es decir, claro. Es que hasta ahora tenía la sombra de Podemos, que era capaz de criticar abusos de poder, como por ejemplo el nombramiento de Teresa Delgado, digo, de Dolores Delgado. Todo el mundo sabe, no hace falta un gran ejercicio de imaginación, lo que estaría diciendo Podemos si Podemos hubiera quedado fuera del gobierno. No solo con el nombramiento de Delgado, sino con algunas de las cosas que han ocurrido en las últimas horas. Claro, que de repente él diga, ah, no, pero yo los principios que siempre he defendido a partir de ahora me los guardo, o los cambio, o los rectifico, o los camuflo, o los entierro bajo 17, toneladas de plomo,
sí,
pues deja al Partido Socialista con la capacidad de jugar en campo abierto. No hay nadie que me vaya a criticar desde la izquierda.
Siempre y cuando sea así, pero cuando Podemos vea que lo acabará detectando, que está desapareciendo, porque precisamente parece un partido sometido al PSOE, y en este caso siempre gana el pez grande, pues probablemente marquen alguna distancia. Y entonces el problema no está fuera del gobierno, está dentro del gobierno. Ese es el problema. La cuestión es cuándo llegará ese momento. Cuándo llegará el enfrentamiento dentro del Palacio de la Moncloa. O dentro de la sala del Consejo de Ministros.
Por ahora lo que estamos viendo, yo creo, por cómo han hecho la estructura, por cómo han diseñado la comunicación, con Iván Redondo como todopoderoso líder de la comunicación, de la coalición, dicen bien claro, yo creo que el PSOE está acorralando. Vamos a ver en las estrecheces en las que está poniendo a Podemos, porque le está dejando sin espacio, intenta como asfixiarlos. Es decir, la mesa era una buena metáfora, ¿no? Allí que no cabía nada. Y entonces, vamos a ver cuándo rompe esa costura Podemos. ¿Cuánto aguanta? Claro, yo creo que ahora ellos están, pues un poco, te diré, como niño con zapatos.
Claro,
un poco
están como nubilados, el día de Reyes.
Están así un poco como, bueno, qué bien. Hasta Garzón se ha puesto ese traje un poco como de algún bautizo, ¿no? Que con la corbata gris y todo gris así, ¿no? Que yo me he quedado un poco sorprendida.
No eres la única. A mí me ha parecido elegante, pero a ninguna mujer que haya visto le ha gustado el terno del señor Garzón.
No. Pero bueno, que esto ya cada uno que vaya como quiera al Consejo de Ministros. Yo agradezco además casi que vaya con traje, a que vaya como hemos visto todo este tiempo por esto. Pero que, quitando esto, yo quiero decir, cuando ellos se den cuenta y pasen a lo mejor, como bien dice Juan, esta etapa, pues a lo mejor enseñan la patita, pero claro, creo que va a tardar, porque ellos soñaban con estar aquí y quieren sacar rédito y quieren demostrarle a la gente que ellos saben gobernar. Luego ya veremos.
Pero a ver, yo creo que hay dos debates. Hay un debate, o sea, hay una realidad en la que Sánchez le ha metido un gol por la escuadra a Podemos. El gobierno es el gobierno del PSOE, con un añadido en forma de 4 pseudo-ministerios que ni son ministerios ni son nada, ocupados por el vicepresidente cuarto, por mucho que le llamen segundo.
Segundo.
Es el, sí, pero al final, en lo que él tiene algo de autoridad, está la vicepresidenta Rivera también. Él siempre tiene a alguien por delante. No hay ningún miembro de Podemos en el gobierno de España que no tenga por encima alguien más allá del propio presidente. Ninguno. Garzón, ministro de Consumo, por favor. Ministro de Trabajo sin Seguridad Social. Es decir, los 5 puestos que ocupan los miembros de Podemos son perfectamente prescindibles. Perfectamente prescindibles. De hecho, la ministra de Sanidad, Carcedo, ha visto cómo que es un ministerio con pocas competencias, ha visto cómo se trocea en 3. En fin, creo que el debate de la capacidad de influencia y de la capacidad de gestión lo ha ganado claramente Sánchez. Pero hay un segundo debate que es muy importante y que es el que afecta a lo que tú dices del rédito electoral de los partidos, que es el debate de la propaganda y el debate de cómo se venden las cosas. Y ahí yo creo que Podemos es donde podrá jugar su baza. Y ahí es donde algún día, que tardará, evidentemente, tardará, pero llegará, va a haber bronca y va a haber enfrentamiento.
Pero también
pensada, y ahí es donde habrá que ver cómo se controla a 5 personas de Podemos.
Pero también pensada que más se puede... O sea, estoy de acuerdo con vosotros que evidentemente el peso del PSOE es muchísimo más grande que el de Podemos en el gobierno, pero yo creo que esto también protege a Podemos. O sea, el PSOE se puede achicharrar verdaderamente, sí, con muchas de las cosas que sucedan en esta legislatura. Y si salen mal todas las cosas que pueden salir mal, economía, negociación con Esquerra, la mesa bilateral, reuniones con Torra, la consulta a la que vamos a llegar en algún momento en Cataluña, todo eso, toda esa presión, toda ese desgaste se lo traga el PSOE. O sea, el PSOE no puede culpar a Podemos de esa estrategia, porque esa es la estrategia que ha decidido Sánchez y que además la ha convertido en el eje de su acción de gobierno. Y si este gobierno se achicharra en eso, Podemos siempre puede salir diciendo hemos conseguido experiencia de gobierno y no hemos podido evitar la deriva de este ejecutivo porque nos dieron competencias muy muy pequeñas. Sí, ellos pueden quedar muy bien de cara a las próximas elecciones.
Ellos pueden tratar de quedar muy bien, David. Lo que pasa es que hará falta que les compre la mercancía, porque siempre se les podrá decir, ¿y qué hicisteis vosotros para tratar de contrapesar medidas que iban claramente en contra de las medidas de regeneración, claro, que vosotros vinisteis aquí a imponer? Porque la nueva política venía para erradicar los comportamientos de la vieja política. La y porque política. Vosotros no nos representáis y porque hacéis una manera o interpretáis la política de una manera que no conecta con la ciudadanía. Entonces tú cotejas lo que decía Podemos no hace tanto tiempo, hace apenas un mes, ni siquiera un mes, y lo que está diciendo ahora no es que sea un poco distinto, es que es radicalmente lo contrario.
Sí, pero igual que Sánchez, ¿no? O sea, si hemos descubierto algo en los últimos años es que desdecirte de lo que defendías ayer no pasa factura en la política española. Y yo creo que ahí también es muy importante cómo maneja Podemos los tiempos. O sea, lo que dices tiene toda la razón, Luis, pero si Podemos puede manejar bien el relato de nosotros, le dimos un voto de confianza al PSOE, intentamos gobernar con el PSOE y ahora vemos que esto no va por donde nosotros queríamos que fuera y nos vamos del gobierno, retiramos el apoyo, lo que sea, si manejan bien esos tiempos, pueden salvarse del daño de que la gente les diga que son corresponsables de la acción
ahora,
de este gobierno.
Ahora es cierto que, es decir, Podemos juega con esa base y es la que ellos quieren, decir, bueno, vamos a rentabilizar el estreno del gobierno y todo lo que no hemos podido hacer. Es verdad que cuando tú ves lo de Dolores Delgado dices, bueno, un votante de Podemos o alguien que se haya creído el discurso de que vinieran a regenerar, a cambiar, estará desolado. Yo lo que creo es que mientras Podemos y el PSOE sepan seguir rentabilizando el discurso que pusieron en marcha en la investidura y que a su votante, sobre todo al de Podemos, le sirve, es decir, el votante de Podemos ahora dice, hemos frenado a la derecha, por primera vez gobierna la izquierda, una coalición de superizquierdas en España, y está no solo el fantasma de Abascal, sino que los corruptos del PP están fuera. Y eso ha calado demasiado en la sociedad. Mientras ellos manejen este mensaje, sus votantes se tragan a Dolores Delgado, porque Dolores Delgado, que para nosotros y para cualquier Estado de Derecho, dices, bueno, por favor, ¿qué es esto? Creo que ellos construyeron muy bien en la moción de censura, y aquí tendrá que ver qué hace el PP, sobre todo para zafarse, porque a Vox le importa nada este discurso, y también se alimenta de este discurso frentista, pero es verdad que el PP tiene que ver, y Ciudadanos, cómo buscan un camino, pero mientras ellas sigan generando en el votante de izquierdas esta sensación de ahora gobiernan los nuestros, ahora estamos realmente acorralando a estos fascistas, porque lo vimos con lo del PIN, y ese lenguaje, ellos han recuperado el lenguaje de que casi, casi con ellos llegó el progreso, que aquí no ha habido transición, que no teníamos a los niños escolarizados, que no comíamos en casa tres platos, y que ahora con estos dos señores en la Moncloa llegaron las libertades. Y mientras hay gente que se está tragando esto...
La receta es tribalismo, eso está clarísimo. Y la receta es de Delgado será lo que digáis, pero es de las nuestras. Y queremos que esté una de las nuestras para que no esté uno de los suyos. Si tú no vas, ellos vuelven, etcétera, etcétera. Y ese discurso, además, se enraiza con una cultura dentro de la izquierda española que es muy tribalista, ya de por sí, que explica en sí la propia carrera política de Sánchez, el hecho de que los militantes le eligieran precisamente gracias a su mensaje del no es no, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, de nuevo, también hay un momento en el que la realidad, quiero pensar, que chocará contra estas culturas políticas. Y estamos hablando de un gobierno que lleva, ¿qué?, una semana, unos cuantos días también en el ejercicio. Y también los gobiernos se desgastan en el ejercicio del poder y que eso puede, digamos, desmovilizar a los propios votantes. Pero es verdad lo que dice Pilar, de que es una estrategia que hasta ahora les ha funcionado muy bien y que les durará muchos meses.
De todas maneras, como se ha producido la irrupción de última hora del señor Iglesias en la entrevista de Antena 3, no hemos pasado por el fielato de la crítica a la comparecencia de Sánchez después de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros. Porque, claro, era el Sánchez que se exponía por primera vez en no se sabe cuánto tiempo a una rueda de prensa de verdad. Preguntas, tampoco tantas, que luego las he contado y han sido 10.
Muy reiterativas.
Y además, muy reiterativas, con una obstinación pertinaz por parte del presidente del gobierno de no responder a lo que le preguntaban. No ha dejado prácticamente ningún titular, más allá del que ya sabíamos, de que, claro, Delgado es idónea, es maravillosa, es fantástica.
Y Torra sigue siendo presidente.
Y eso es, ¿no? Pero centrémonos, aunque sea un par de minutos, en cómo habéis visto al presidente del gobierno después de haber sido ya, con todos los honores, investido presidente del gobierno, no en funciones.
Yo lo he visto primero cínico, por lo que ha dicho de los periodistas. Después de varios meses sin comparecer, sin dar ruedas de prensa y maltratando a los periodistas, sale y da las gracias uno por uno por su nombre. Otra vez esa estrategia buenista de pensar que por llamar al periodista por su nombre estás haciendo un trabajo que respeta la libertad de expresión y el derecho de información. Por lo tanto, empiezo criticándole por esa actitud, porque luego efectivamente no ha respondido a nada. Yo creo que Sánchez quiere dar la imagen de que todo lo pasado hasta las elecciones o hasta la investidura es viejo, eso ya no existe, empieza un mundo nuevo. Él va a tratar de mostrar eso permanentemente. Hoy lo ha dicho: tengo 4.000 días, tengo 200 semanas, en fin, como abriendo un gran espacio a futuro. Yo creo que la legislatura será larga, aunque eso es otro tema. Y creo que él está, pues, tratando de enviar dos mensajes. El primero, entendimiento con Cataluña a toda costa. Y el segundo, la justicia, lo decía antes David. Ha hablado en reiteradas ocasiones de la renovación de los órganos judiciales, ha atacado seriamente a la oposición, a la derecha, como dice Sánchez y como ha dicho Iglesias en la entrevista, y creo que él no va a asumir, desde ese punto de vista, ni él ni sus ministros en ningún momento, la posición de ministros del Gobierno de España. Es decir, la batalla está en cada comparecencia de cada ministro.
Bueno, has dicho cosas interesantes, que no, sobre todo porque abren debates que yo no termino de entender. Es decir, no digo que no termino de entender lo que tú dices, digo, no tiene lógica aparente que apuestes por una legislatura larga, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe que el futuro de la legislatura no depende de Sánchez.
Bueno,
es decir, habrá una legislatura larga si los socios de Sánchez permiten que haya una legislatura larga. Y eso quiere decir que para que sea una legislatura larga tiene que avanzar de manera efectiva la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. Y para que avance la negociación de Esquerra Republicana de Cataluña hay que hacerle una llave de yudo a la justicia. Lo digo porque todo
por
tiene...
Eso, claro, pero he dicho lo de los órganos judiciales.
Sí, bueno, pero ahora explícame cómo se traduce eso.
Sin el PP es complicado, por eso está el acoso y derribo ahora al PP, que es el principal partido de la oposición, bueno, y partido que... principal para conseguir un apoyo que permita renovar los órganos judiciales. Pero si no se consigue, porque el PP ya lo ha dicho, que no va a participar en una politización de la justicia para que haya un control de la izquierda con estos objetivos, la presión mediática y política sobre el Partido Popular y en menor medida, pero también Vox y Ciudadanos, va a ser mayúscula.
Yo creo que aquí esta clave está bien. Nosotros en La Razón mañana recogemos precisamente esa clave, que es esa presión total que se va a poner sobre el Partido Popular y que en el PP es verdad que no van a... Ellos dicen que no van a renovar, pero bueno, vamos a ver ahora a Enrique López, que ha tomado las riendas de en Génova un poco de la parte judicial, cómo lo va manejando, porque sí que va a haber una presión absoluta para que se sienten a renovar el Consejo y para que se sienten a renovar el Constitucional.
Claro.
Y el Constitucional aquí hay dos vías. Si el PP finalmente... se sienta a negociar o dice, bueno, pues uno cada uno y uno de consenso. Cuando eliges consenso, eliges Sihol, que es el que queda, voy a decir así en simple, menos malo. Es decir, para el PP, Y mejor, y en ese caso sí, le hemos visto que es una persona que hasta en tres ocasiones ha cambiado el su voto, ha discrepado en asuntos de Cataluña. Pero luego hay otra baza cuando ahora ya van encajando un poco las piezas, cuando vimos esto de Cataluña va para largo, la mesa de negociación va para largo. Dentro de dos años, en el 2022, las mayorías en el TC van a cambiar porque entran los dos que tienen que entrar de el Congreso y los dos que nombra la carrera judicial. Y en ese caso, todo el mundo en el TC asume que Pumpido, a ella sí que le tocaría, que en esta renovación no le toca, podría llegar a la presidencia del Constitucional. Si a Sánchez le sale la carambola de que la aguanta y Pumpido está en la presidencia del Constitucional, algo como el derecho a decidir que se tiene que llevar al Constitucional podría estar ahí, o al menos a RC le han podido contar todo este episodio. Otra cosa es que se dé, que esto no es tan sencillo como Dolores Delgado, pero que ahora lo que vamos a ver es una continua presión, y lo vamos a ver desde ciertos medios diciendo no se pueden tener los organismos judiciales atascados, no puede ser que el señor Lesmes lleve un año y medio con el mandato caducado, no puede ser que ustedes siempre, aunque el PSOE siempre ha boicoteado cuando estaba el PP, pero yo creo que este va a ser el nuevo run-run, porque a mí me da que a RC lo que le han dicho es: nosotros tenemos una vía de desatascar. Y hay una frase que ponen en boca de Pumpido, yo no puedo asegurarte, seguramente también la hayas escuchado, yo no puedo asegurarte que la haya dicho, y es: yo arreglé lo de ETA y voy a arreglar lo de Cataluña.
No, y esa frase no tengo ni idea de si la ha pronunciado nadie.
Yo no sé si la ha pronunciado, la ponen en su boca.
Pero que desde luego, yo no sé si el gobierno piensa en Pumpido, pero que Pumpido piensa en Pumpido, te lo puedo asegurar.
Yo te aseguro que el gobierno piensa en Pumpido, que ahí hay una... entonces los intereses,
una confluencia de intereses, efectivamente, sí, eso es exactamente así. Pero a mí lo que me aterra es que la consecuencia de todo lo que estamos diciendo es que esta legislatura, aunque se vista como una legislatura de confrontación contra el Partido Popular, va a ser una especie de lucha de poderes, sí, del Estado. Es decir, aquí va a haber un forcejeo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y esto es lo que yo creo que va a marcar el futuro de la gobernabilidad y el futuro también del prestigio de las instituciones. A mí lo de Dolores Delgado, como comprenderás, me da igual desde el punto de vista personal. Yo no tengo nada contra Dolores Delgado, pero el daño institucional que le hace a la justicia española en el momento de Dolores Delgado, y que el presidente del gobierno salga y no sea capaz de reconocer que no tiene la más mínima apariencia de imparcialidad y que desde luego no habla bien en favor de la separación de poderes, etcétera, pues chico, a mí me deja anonadado.
Y por cierto, o sea, creo que conviene también recordar que no es verdad que todo esto, o sea, que toda esta politización de la justicia, que toda esta, digamos, traspasar límites que pensábamos que no se podían franquear, no es verdad que de verdad vaya a conseguir lo que el PSOE dice que va a conseguir, que es resolver la crisis catalana. No lo conseguirá. O sea, darle impunidad a los nacionalistas y reforzarles en la creencia de que ellos pueden decidir qué leyes respetan y cuáles no, es sencillamente comprar paz, a lo mejor, para 5 años. Dentro de 5 años o dentro de 10 volveremos a tener el conflicto. O sea, toda esta estrategia no solo le hace un daño enorme a los pilares básicos de nuestra democracia, sino que además va a fracasar. Va a fracasar en el que se supone que es su gran objetivo, por el cual está bien pues tomar algunos atajos. Lo hemos visto en el pasado, lo vimos con el episodio del Estatut y lo vamos a volver a ver.
Bueno, ojalá lo podamos ver, porque eso quiere decir que el Estado de Derecho pervivirá. Es que yo a veces no soy tan optimista como tú. Es decir, es que yo a veces veo que se pueden dar determinadas situaciones, como las que describí hace un momento Pilar, en las que al final falle no solo un poder, sino otro, y nos vayamos al garete.
No, pero es que, o sea, yo supongo que si la frase es que Pumpido cree que él puede arreglar lo de Cataluña, yo lo que digo es que no arreglará lo de Cataluña. O sea, el Estado de Derecho seguirá al garete y lo de Cataluña seguirá sin arreglar, porque esa no es la manera de arreglar ninguna crisis.
Depende, depende del arreglo que tenga en la cabeza Pumpido, ¿eh? Es decir, yo tengo claro, y yo creo que aquí todos estamos bastante convencidos de que solo se arreglará el conflicto de Cataluña cuando los independentistas tienen o tengan lo que piden. Hasta ese momento no se arregla el conflicto.
Pero eso no es un arreglo.
Sí, bueno, perdona. Si se le busca un encaje, pero si se pone en marcha.
¿Quién,
yo,
eso
qué?
Será.
Pero tenemos, claro, un problema con la otra parte.
Claro, es que ese es el drama. Es que ese es el drama que yo me malicio.
Eso no resuelve nada.
Bueno, eso lo agrava todo.
Lo agrava todo.
Y coloca al régimen en una situación de aniquilación absoluta.
La estrategia de desjudicialización del conflicto, que es la palabra, la expresión que ha puesto hoy Sánchez sobre la mesa, después de meses y meses, cediendo poquito a poco a Esquerra, y ya es una expresión conocida por todos, es obvia. Es obvia, y va por ahí, y estamos en el en los primeros escenarios de la obra de teatro que van a poner en marcha. Ya hay, Sánchez ya ha dejado caer hoy varias veces y ha culpado a la derecha de que no se han renovado los órganos judiciales. Ha caducado ya el plazo, el tiempo que deben permanecer 4 de los 12 miembros del TC en sus puestos. Uno de ellos el presidente, 2 conservadores y 2 progresistas. Hay que volver a renovar. Si el Partido Socialista quiere empezar a poner, como ha dicho hoy el presidente, esto en marcha, va a haber un problema. Y si quiere hacerlo contra el PP y no con el PP, como apunta, tenemos un problema grave. El PP no va a entrar, pero la presión va a ser brutal. Bueno, pero el PP no va a entrar, no puede entrar. Y los Ciudadanos tampoco.
Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a las 8:15 a Enrique López, que es el nuevo hombre fuerte en este tipo de materias en representación del Partido Popular, nuevo secretario de Justicia, que sustituye a Rafael Catalá. Y tampoco me ha quedado muy claro, si quieres que te diga la verdad, cuál va a ser la actitud del Partido Popular, porque tampoco puede decir abiertamente voy a bloquear, no quiere bloquear. No puede tampoco ser el cómplice de una, digamos, monopolización o colonización, por decirlo mejor, del poder político en la justicia. Y está en un estrecho margen de maniobra. O sea, quiero decir, vamos a ver cómo se... Enrique López, yo no tengo ninguna duda.
A decir, perdón, en esta línea, la idea que, porque yo... apoyo lo que tú estás diciendo y creo que según pasa el tiempo eso va a calar en el PP porque es así, lo sabemos, el PSOE lo hace y lo ha hecho y ha bloqueado, pero el PP va a tener esa presión y yo creo que la idea, vamos, lo que la información que yo tengo ellos lo que van a plantear es, bueno, pónganos ustedes en la mesa nombres que sean de prestigio, de acreditada solvencia y que veamos a ver, está clarísimo. Que si usted me pone un corte como Pumpido, pues yo fíjate si tengo camino para decir que no es el caso porque Pumpido no toca en esta terna de renovación. Pero claro, tú dices, si el PSOE pone, imagínate, el PP dice, vale, uno el PSOE, uno nosotros y otro de consenso.
Pues son 4, ¿eh?
Claro, no, y uno de consenso. Pero si tu consenso se llama Siol, que para mucha gente del PP, pues es un... Y es verdad que creo que tiene un buen currículum, es un buen magistrado, pero... Sabemos.
Y ambición para presidente. Una vez que sale el presidente, hay 4, los más antiguos, que optan a la presidencia. Y si quiere serlo.
Es esto, claro, ¿no? Si es lo que yo te digo ya cuando se estén peleando por esa presidencia. Yo no sé hasta qué punto en el PP van a poder aguantar esa presión, que la deben, creo que la deben aguantar, o al menos deben exigir que se pongan los currículums sobre la mesa y se diga, oye, vamos a ver de quién estamos hablando.
La cuestión está en cómo el PP explica a la ciudadanía por qué no entra a una renovación de órganos judiciales con la que el Partido Socialista vaya a tratar de 2 progresistas y 2 conservadores, convertirlos en 2 progresistas, 1 conservador y 1 de otro ámbito.
Que es un ámbito que es el Siol de turno.
No. Si es un Siol todavía. No es un Siol. Es alguien que va a propiciar que la mayoría en el Tribunal Constitucional pase a ser progresista y dar entrada en el Tribunal Constitucional a voces más cercanas a los socios del gobierno.
Yo no tengo muy claro qué es lo que va a hacer el Partido Popular, pero sí que tengo muy claro lo que yo le recomendaría que hiciera el Partido Popular, que es, antes de sentarse a negociar, redactar en la medida de lo posible, que no va a ser, es decir, con Ciudadanos, no sé si con Vox será posible. Tengo ni idea de quién es el responsable en el área de justicia de Vox, no tengo ni idea, porque desde luego las personas que hablan, en general dicen unas cosas, lo que dijo ayer Iván Espinosa de los Monteros a propósito de nombramiento de Delgado era para...
Pues era Ortega Smith, ¿no? Es el que
No sé quién es y no sé cuál es el margen que tiene de consenso. Pero que desde luego debería proponer como primera medida una ley que reformara el sistema de elección de los vocales y despolitizara todo este entramado, eso es la primera providencia.
Además, Luis,
y además,
la de Podemos,
claro, es que me lo has quitado. Eso es que me has quitado la...
Pero vamos, mañana mismo, la ley de Podemos, que además en el Senado se aprobó, y una enmienda que había a la ley de... A la ley que rige toda esta, no me saldrá cómo se dice, pero que era una enmienda que presentaron y que el PP al final se subió a esa enmienda y la aprobaron, pues yo cojo el texto de Podemos y lo llevo a votación.
Esa es la prueba de 9 de que efectivamente el Partido Socialista quiera despolitizar la justicia y profesionalizarla de alguna manera. Si no tragas, o sea, si tú no aceptas la tramitación de esa ley, ¿por qué tengo yo que aceptar que me hagas intercambio de cromos? O sea, ¿por qué?
Claro, también, de todas formas, estamos hablando de que la cuestión aquí es qué actitud adopta el PP hacia el PSOE, bueno, hacia el PSOE y Podemos, pero esto también está muy determinado por la actitud que el PP tome hacia Vox, ¿no? O sea, todo esto también está en el contexto de que la jerarquía y los roles están muy definidos en el bloque de la izquierda y siguen siendo muy volátiles en el de la derecha, y evidentemente el PP tiene, en esto está considerando o tomando en consideración cómo queda Vox o qué fuerza le podemos dar a Vox si nosotros parece que estamos participando del juego que nos plantea el PSOE. De todas formas, también por quizás, no sé si insuflar algún optimismo en esta conversación que estamos teniendo, también recordemos que hay factores X que pueden hacer que todos estos grandes planes y estas grandes estrategias estallen, ¿eh? O sea, comentabais al comienzo del programa el anuncio de Puigdemont de que va a venir a España con una delegación de europarlamentarios para visitar a los presos en Lledoners y todo esto. Eso es una situación que yo no sé muy bien cómo gestiona el gobierno, pero que puede hacer que muchos de los planes que tenga el gobierno de la relación que quiere cultivar con el independentismo y qué relación quiere cultivar con los jueces se vayan también, se pongan en entredicho, al menos.
Si quieres, luego lo hablamos, porque eso nos coloca en el centro de la arena torra. Es decir, y la situación en la que ha quedado hoy ese contencioso entre la Junta Electoral y el Parlamento de Cataluña, que va por la línea que apuntaba David. Y además tengo pendiente una deuda que reconozco con Juan Fernández Miranda para escuchar a Iglesias hablando del hecho, anómalo estadísticamente al menos, de que un vicepresidente y su pareja sentimental formen parte de la misma mesa del Consejo de Ministros.
Tremendo.
Vamos a la publicidad y ahora volvemos.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 17 minutos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria, hay que sacar a torra, a relucir, porque sí. Yo la verdad es que esperaba un poquito más de efervescencia informativa en algo que ha pasado inadvertido. Hemos asumido con qué rapidez hemos digerido, hemos metabolizado un acto de aparente, no sé si desobediencia, inhibición. Hay una palabra en valenciano que es viene que no sabría traducir, de meninfotismo, diríamos en castellano. A propósito de esta especie de duelo entre la Junta Electoral con el respaldo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no suspendió la decisión de la Junta Electoral, y la decisión del Parlamento de pasarse por el foro de sus caprichos lo que diga la Junta Electoral. Y el Gobierno no le afecta. El Partido Socialista de Cataluña apoya la iniciativa de los independentistas. Sánchez dice sin ningún sonrojo que se va a reunir con Torra porque sigue siendo el presidente de la Generalitat. Oye, y esta especie de duelo institucional entre la Junta Electoral y un Parlamento Autonómico no merece nada más que una referencia no demasiado destacada en los medios de comunicación. Digo, chico, pues como nos acostumbremos a comernos los sapos a esta velocidad, nada de lo que pase en esta legislatura nos va a escandalizar.
Estamos con el sapo de Dolores Delgado, yo estoy atragantada.
Sí, pero es parte de lo mismo, ¿eh? O sea, porque sí, de nuevo han preparado el terreno de todo esto con el discurso de que, bueno, es que la Junta Electoral es un órgano de la ultraderecha judicial y no, en realidad no es una verdadera institución del Estado, sino que es una especie de, no sé, poder en la sombra y agente de triquiñuelas de la derecha. Sí, pero... Y es ese discurso el que precisamente hace la lluvia fina para que cuando suceden cosas como lo de hoy no provoque el escándalo que debería provocar. O sea, todo va en el mismo pack. Primero, deslegitimas a las instituciones y así puedes hacer lo que tú quieras con ellas.
No.
Sí, es totalmente de acuerdo. Es una estrategia de deslegitimación de las instituciones cuando dicen algo que no te interesa. Es así. Pero yo estoy contigo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, líder del Partido Socialista, pasa por encima de la inhabilitación de Torra como diputado, la obvia absolutamente. El Partido Socialista en Cataluña apoya a los letrados del Parlamento que cambian de criterio para que Torra siga siendo presidente. En Europa, presiones de todo tipo para que el Partido Socialista Europeo se ponga del lado de los intereses actuales del Partido Socialista Español, aunque eso habrá que ver si acaba de cuajar, yo creo que no. Y ya lo que faltaba es María Chivite diciendo que al PP, a Ciudadanos y a Vox les vivían mejor con ETA. Es que hoy el espectáculo del Partido Socialista en todas sus derivadas ha sido lamentable.
Claro, pero al
lamentable
final...
Lamentable en conjunto.
Al final es cierto porque, mira, es verdad que a la izquierda se le perdona todo mucho más fácil y los medios tenemos que hacer de altavoz, pero también tienen que hacerlo aquí Ciudadanos, el Partido Popular. Anunciaron, en el caso del PP, anunciaron un recurso si Torra desobedecía y si el Parlamento desobedecía. Ya desobedecido, esto hay que presentarlo ya, inmediatamente. Y no cansarte, porque yo lo entiendo, tienen una lucha difícil. Porque es verdad, la sociedad está como más anestesiada con... Si el señor Catalá hubiera sido nombrado fiscal general, yo creo que Génova estaría ahora llena de cacerolas, que estarían las televisiones en negro, y bueno, estaríamos... Porque todavía recuerdo yo cuando salió en aquella conversación de la Lezo, bueno, ¿qué fiscal nos conviene tal? Y acordaros que eso se hizo como... Pues esto... Es verdad, quizá tengan más altavoces mediáticos desde la izquierda, quizá la sociedad, insisto, está más anestesiada porque como por el otro lado, como bien estabas tú destacando, se mueve ese fantasma de la derechona que vivía mejor con ETA, los franquistas malos, pero es verdad que aquí, aunque nos cueste, hay que denunciarlo y que en el caso del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, mañana mismo, oiga, vamos a presentar esa, hasta que se cansen, vamos a presentar esa querella y vamos a estar diciendo en el Parlamento todo el día que el Parlamento no abre hasta el 21, ¿por qué? Pues los diputados del PP y de Ciudadanos que se pongan a la puerta del Parlamento, pero que tomen medidas de verdad, porque hay que hacer visible que no quieren abrir el Parlamento para que no se vea que ese señor no se puede sentar de verdad, porque en el fondo ellos saben que no se puede sentar. Y lo que pasa es que tiran el balón lejos. ¿Cuánto tiempo tuvo el Parlamento cerrado, Torra? Meses.
Bueno, meses.
Y se acepta. Y la señora Arrimadas lo aceptaba con naturalidad. Y no se puede, de verdad, hay que llegar. Y lo que haría Pablo Iglesias, pues se tienen que acampar los de Ciudadanos y el pobre del PP, que debe ser cuatro, pues que acampen. Yo ya creo que hay que tomar esta cosita de la GIPRO un poco, porque si no funciona.
Estoy de acuerdo.
Pero institucionalmente el gobierno debería... aquí
¿Estás
a mí,
pidiendo al gobierno?
No, pero claro, pero estoy pidiendo al gobierno que se comporte como gobierno.
Ya,
no estoy pidiendo...
Así, ¿no?
Es decir, a mí lo que me vuelve a aturdir, insisto, antes hablábamos de Dolores Delgado. Yo no sé cómo se va a comportar Dolores Delgado. Igual nos sorprende a todos. Oye, y es una magnífica fiscal general.
¿Por qué no han dejado a Segarra, entonces?
Bueno, pues por eso te digo. Pero quiero decir que no quiero juzgar lo que vaya a pasar. Lo único que digo es que esta es una frente institucional. Que si yo fuera ahora el presidente de la Junta Electoral Central, yo tomo una decisión que es acorde con la ley. Es decir, cumplo el papel que la ley me asigna. Y esa decisión, además, no es revocada, sino todo lo contrario, por el Tribunal Supremo. Y es, teóricamente, ejecutiva e imperativa. Y entonces resulta que el partido gobernante dice en el Parlamento de Cataluña que no soy competente y no pasa nada, y el gobierno silba el puente sobre el río Kwai mientras mira el artesonado del techo del Palacio de la Moncloa y se compromete a recibir cuanto antes a la persona afectada por la decisión que yo he tomado. Digo, hombre, pues chico, no sé. Entonces, ¿en quién recae a partir de ahora la defensa del prestigio institucional de un edificio democrático?
Pues el Partido Socialista, no. Pero es que la cuestión es que no solo
si no es
así,
el Partido Socialista,
Luis,
yo, en el gobierno.
Pero no lo está haciendo.
Solo es así.
Pero ¿quién es el responsable que se ejecuten las decisiones administrativas y judiciales?
Es que hay algo peor. No es solo eso. Es que el gobierno no solo hace esa dejación de funciones de proteger a las instituciones, sino que ataca a la oposición por el hecho de ser oposición. Desde el mismo discurso de investidura, Pedro Sánchez dijo desde el minuto uno que la oposición mejor calladita.
Pero si vuelve al principio, que mira, además te voy a poner muy bien el pie. ¿Cómo va a defender el gobierno a las instituciones, a la Junta Electoral Central y a la justicia si acaba de decir del vicepresidente que son un desastre?
Bueno, pues bien, y ahora responde, ¿cómo?
Que es que no tiene ningún interés en defenderlos porque él, su investidura ha sido gracias a que ha prometido a sus socios de Esquerra Republicana que él retorcerá la justicia para que consigan sus intereses. Sus intereses pasan desde el gobierno de Cataluña a buscar un tipo de referéndum de derecho a decidir, que veremos cómo se hace, y no puede apretar mucho a la Torra porque si no Esquerra Republicana tiene un problema, que es que le salta por los aires el gobierno que ahora todavía le interesa mantener. Entonces, ¿tú cómo puedes pedir al lobo que no se coma las gallinas?
De todas formas, es preocupante, ¿no? Porque, o sea, por un lado, la decisión del PSC... Bueno, todo es preocupante lo que estamos comentando, ¿no? Pero, en teoría, se suponía que había habido aquí un movimiento simétrico por el cual se había roto el bloque constitucional, pero también se había roto el bloque independentista, ¿no? En el sentido de que, bueno, el PSOE y el PSC se pelean con Ciudadanos y con el PP, pero a cambio también consigues romper la alianza entre Esquerra y Junts per Catalunya, PDeCAT, lo que sea que encabezan Torra y Puigdemont, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en realidad esa ruptura ha sido más en un lado que en el otro. Evidentemente el PSC ha abandonado completamente el lado del constitucionalismo, y sobre todo a sus socios durante, digamos, los meses más calientes del procés, y lo que vemos es que el PSOE está dando oxígeno no solo a Esquerra a costa de Junts per Cat, sino también al propio Torra. También al propio Junts per Cat. O sea, precisamente la alianza en el lado independentista se está manteniendo mejor, que es una de las cosas, por cierto, que toda la propaganda de Moncloa nos decía que era uno de los grandes logros de la nueva estrategia del gobierno, que era conseguir separar a los pretendidamente moderados de Esquerra de los radicales de Puigdemont y de Torra. Lo que estamos viendo es que no solo no es así, sino que está legitimando en el discurso y facilitando en la acción las mayores radicalidades del discurso independentista.
Bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero yo soy muy pesimista y la verdad es que me tiene bastante depre, porque vuelvo a repetir, yo estoy dispuesto a aceptarlo casi todo en la lucha política, pero no en la lucha de los poderes del Estado.
Para los que decimos esto, también hay una coletilla, digo, para que la gente, que es lo del apocalipsis.
Sí,
nos
sí.
Han llamado ya que... No voy a comprarla. A mí ya me han dicho muchas veces, no voy a comprar la teoría del apocalipsis.
Bueno, o la crispación, ¿no? O sea, toda esta conversación...
Ahora es el apocalipsis. Entonces, yo lo digo porque van a decir esto.
Sí, pero luego son, por cierto, los que dicen que Vox saque, yo qué sé, los escaños autonómicos que saca es para alerta antifascista. O sea, aquí los apocalipsis, yo los llevo escuchando desde la izquierda española, pues desde hace muchos años, ¿no? Y de nuevo, o sea, no es precisamente un discurso moderado, y todos recordamos el momento en el que Pablo Iglesias, por un resultado electoral en Andalucía, sale diciendo que hay una alerta antifascista en todo el país. Entonces, lecciones sobre apocalipticismo, pues las justas.
Bueno, Juan Fernández Miranda reclamaba con toda la razón del mundo que escucháramos a Pablo Iglesias respondiendo a Vicente Vallés en Antena 3 a propósito de esta anómala situación que supone ver a un matrimonio, a una pareja, formando parte del mismo gobierno.
En muchas formaciones políticas hay parejas en posiciones dirigentes, también en medios de comunicación. En medios de comunicación de este grupo también hay parejas que comparten responsabilidades muy importantes. A mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política o que no puedo estar en el gobierno por ser pareja de Irene Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí. Creo que eso revela la necesidad de que haya un Ministerio de Igualdad en este país y que se acabe con determinadas cosas.
Qué manera de darle la vuelta al argumento.
Oye, recojo el guante, pido la dimisión de Pablo Iglesias de un gobierno en el que esté su pareja sentimental. O sea, si el problema es que dice que aquí hay un argumento desigual, de que siempre se critica a Irene Montero y no a él, muy bien, que dimita a él y que siga como ministra Irene Montero.
Efectivamente, es darle la vuelta al argumento con un cinismo insoportable. O sea, vamos a ver. Él fue especialmente crítico con, ya no voy a decir con que Ana Botella fuese alcaldesa, sino con su existencia en política, porque consideraba que...
Su existencia en sí misma.
En sí misma. O sea, fueron muy radicales, muy radicales. Y no solo con Ana Botella por ser pareja del entonces ya expresidente Aznar, sino, por ejemplo, con la sobrina de Guindos, alta funcionaria, que fue nombrada para un cargo siendo su tío ministro de otro departamento. Tampoco lo toleraron. Ya no hablo de parejas, hablo de relación familiar de segundo grado. Y resulta que ahora todo esto es porque los que criticamos que coincidan en un ministerio y una pareja somos machistas, ¿de verdad?
En un ministerio, no, en un gobierno.
En un gobierno, perdón, somos machistas. Bueno, no tiene un pase, no tiene un pase. Y el hecho de que Pablo Iglesias le dé la vuelta al argumento y acabe llamándonos a los que lo criticamos machistas, revela la talla moral de
este
señor.
Pero no tiene un pase lo que hemos visto ya hoy, cuando al frente del Instituto de la Mujer, la ministra de Igualdad, que por cierto no ha puesto entre los altos cargos a ningún hombre, a mí esto también me parece una desigualdad, la ministra de Igualdad ha puesto a una señora, que yo soy mujer, y que ella dice que la heterosexualidad nos daña a las mujeres. Lo ha dicho esta señora. Entonces, claro...
Boti, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece también preocupantes, debo estar todo el día en el apocalipsis metida. Claro que...
O hacerte homosexual.
Claro, ¿no? Lo que he pensado, me decía un compañero cuando veíamos la información, dice, ves Pilar, todo lo que te pasa a ti es por ser heterosexual. Y digo, pues va a tener razón a lo mejor esta señora.
Pero volvemos a lo del apocalipsis, o sea, ¿hay algo más apocalíptico que decir que la heterosexualidad lleva dañando a las mujeres o que desde el mundo es
porque
mundo?
Esta coartada que ha buscado Pablo Iglesias para algo que no es nada habitual, es decir, que no es normal y que hemos visto en los Kirchner cómo funciona, hemos visto, bueno, los chastehucos podemos buscar, hemos visto muchísimas cosas, pero que además no es normal y que ellos no lo hubieran permitido en ningún otro partido. Pero ojo, que están jugando también con esto del lenguaje, con la igualdad. La igualdad no es el feminismo nazi este que nos están imponiendo. Eso es desigualdad, no es igualdad.
Sí, pero fíjate, yo por buscar un argumento que favorezca la esperanza y que me reanime a mí mismo, que necesito reanimarme porque yo estoy un poco afectado por lo que está pasando últimamente en la política española. Yo creo que los ciudadanos españoles, más allá de las ideologías que cada uno tenga, ven las cosas cuando se quieren parar y contemplarlas con cierta ecuanimidad. Cada uno desde su punto de vista, etcétera. No digo todos, digo la mayor parte de los ciudadanos. Cuando es tan evidente que uno está haciendo un discurso a medida para justificar lo que piensa en contraposición con lo que pensaba y para poder colocar de matute un determinado mensaje que es contradictorio, radicalmente opuesto al que ejercía hace un cuarto de hora, la gente dice, mira, chico, yo tonto no soy. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea,
pues, yo creo que este gobierno está empezando mal, Yo creo que el desgaste ya ha empezado antes del primer Consejo de Ministros. La encuesta que llevábamos el lunes en ABC, o el domingo, cuando se forma un gobierno que ya bajes, es revelador.
Bueno, ten en cuenta que se tardó en formarse el gobierno, bueno, estábamos midiendo el desgaste. Pero lo que me dio esa encuesta, y a mí me pareció que salió, ¿no? Más que el liderazgo, era el desgaste de la negociación con Esquerra.
Sí.
Y a mí me pareció, fíjate, que salió bastante bien parado.
Y hay una cierta cosa, o sea, yo estoy de acuerdo que estas cosas desgastan, pero si hay una cosa que, de nuevo, Pedro Sánchez ha manejado muy bien, o Iván Redondo, quien sea que le lleve estas cosas, es entender que el desgaste puede ser efímero. Y que si tú manejas bien los tiempos y manejas bien los coros y danzas de los ritmos informativos y eres capaz de colocar un anuncio sorpresa un martes que te quite de en medio un tema que no te interesa, puedes revertir el desgaste que estaba sufriendo y la gente al final se olvida. Con lo cual volvemos a la cuestión de que va a ser muy importante el papel de los medios y también el papel de la oposición, de que no consigan que Pedro Sánchez se salga con la suya de ir sacando conejos de la chistera que permitan salvar el desgaste de estos días y de los que vendrán.
Y el de los poderes del Estado, vuelvo a repetir, porque aquí se están comprometiendo cosas que no dependen de un poder del Estado. El Ejecutivo es uno de los tres. Pero tú no puedes ni proponer reformas que no puedes sacar adelante, ni puedes proponer comportamientos o conductas de un poder judicial que excede de tu control.
Sí, a ver, un Estado de Derecho tiene anticuerpos, o sea, tiene mecanismos de control y por eso se diseñó así. La cuestión es que también esos anticuerpos se pueden desactivar y esos mecanismos de control se pueden limar, y en eso están.
Bueno, me quedaré con esa copla, quedas despedido no obstante, David. Tú también, Juan, tú
gracias.
También, Pilar.
Gracias.
Y me voy a recetar a mí mismo Canal Plus, que de todos los aquí presentes es el que más lo necesita esta noche.
Sí, porque si estás un poco nervioso, Luis, pues ya sabes que Cal Plus te ayuda a relajarte un poquito. Sí, y sobre todo a conciliar el sueño también, muy importante, totalmente natural y además sin receta médica, porque contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Dónde se encuentra? En parafarmaciamundonatural.es.
Hasta mañana. Mundo Natural.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.